La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Queridos Reyes Magos, no sé si este año he sido todo lo buena que se esperaba de mí, pero sería importante que atendieseis mi última petición en cualquier caso. Una petición que es la misma que pediría una sociedad que quiere seguir creciendo de manera sana e inteligente. Una sociedad que protege a sus mujeres, a sus madres, a sus hijas y que no permite que ni una mujer más muera asesinada por su pareja. Queridos Reyes Magos, hoy hemos conocido que otra mujer, la primera de este 2016, ha muerto a manos de su pareja tras ser estrangulada en su domicilio Hortaleza. El supuesto autor de la agresión, un hombre de 41 años, se presentaba en comisaría para confesar su crimen, pero claro, ya era tarde. El crimen se había cometido. Queridos Reyes Magos, que esta mujer sea la última que muera asesinada en nuestro país. Que podamos presumir dentro de un año que hemos trabajado para erradicar definitivamente esta lacra. Que ni un niño más se quede sin madre o que ninguna madre se quede sin hija. El año pasado murieron 56 mujeres en España, 4 de ellas en la Comunidad de Madrid, 3 menos que en 2014, pero no es suficiente cuando hay que aspirar al cero. Esto nos exige un compromiso a todos, cada uno desde el lugar que ocupa, a las administraciones para que agilicen los trámites tras una denuncia, al sistema judicial para que sea más contundente con las sentencias y unifique los procesos, a los políticos para que sean serios con sus compromisos y sus palabras no se queden en papel mojado. Hoy alguien llora una pérdida, pero en realidad debería ser el llanto de todos, que no hemos podido evitar una muerte más por violencia contra la mujer. Queridos Reyes Magos, muchas gracias por escuchar mis palabras, espero que no caigan en saco roto y que con vuestra magia cumpláis este deseo. Nuestro deseo, ni una más. Menos mal que existen también los milagros y hoy te puedo contar historias con un final feliz. Hoy hemos conocido que esta mañana una joven hondureña de 24 años daba a luz esta mañana en su furgoneta. No le dio tiempo a llegar al hospital. Su bebé se adelantaba, era un bebé 7 meses y pesaba 1,5 kilos. Hemos podido saber por el SAMUR que tanto la mamá como la hija se encuentran bien. Eso sí, se han trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Eso sí que es un buen regalo de Reyes. Así sí. Son las 12:09. Esto es La Mañana en Madrid y es 5 de enero. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez, tiene un placer estar contigo. ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos ante la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente? Aunque ahora ya la pregunta no es si eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos. Ahora la pregunta es si eres más de las Reinas Magas o de los Reyes Magos. Hemos salido a la calle para preguntarle a nuestros madrileños que qué le pedirían a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Y esto es lo que nos han contado.
Salud y para mi familia igualmente.
Pues amor y salud para todo el mundo.
Que vuelva el trabajo para la gente que no tiene trabajo. Es lo que le pido a Dios. Que venga la lluvia. Y que venga el trabajo y que la gente sea feliz.
Que no vayamos a peores, hay gente que está más necesitada y que por lo menos prosperen ellos.
Bueno, pues estas eran las peticiones de algunos madrileños. Nos alegramos de conocer también las tuyas. Si quieres, nos las puedes contar en nuestro número de teléfono, en el 91-595-1236 o en el teléfono 91-595-1237. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del Twitter. Estamos en @madridregional. Vamos ya con la información de servicio. Vamos a conectar con el centro de pantallas de la DGT en una jornada de regreso de vacaciones de Navidad. Se espera que especialmente a estas horas haya tráfico intenso, pero quien mejor nos lo puede contar es Israel Martínez desde la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que hay que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria. Tan solo tengan en cuenta, en la zona de la sierra pueden encontrarse con algún banco de niebla.
Vaya tarde la que tuvimos ayer, a raíz de esas fuertes rachas del viento. Tanto fue así que hasta el Retiro en Madrid estuvo cerrado por la tarde, bueno, pues para tener precaución, porque hubo 125 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid precisamente por el fuerte viento. De esas 125 intervenciones, 72 correspondían a la caída de árboles o de ramas y 53 estaban relacionadas con el mobiliario urbano, carteles, desprendimientos de las fachadas, chimeneas. Y hoy, ¿vamos a tener viento? Bueno, pues te puedo adelantar que nada que ver con lo que vivíamos ayer. Hoy el viento sopla de componente oeste, flojo, si acaso algo más intenso en la sierra. Hemos amanecido con intervalos nubosos y las precipitaciones no se descartan, especialmente de carácter débil, sobre todo si va a haber lluvia en la sierra, que podría producirse en forma de nieve. Incluso la cota de nieve que ha empezado en los 1.500 metros puede bajar hasta los 900 metros al final del día. Tú fíjate qué cabalgatas podemos tener en algunos puntos de nuestra Comunidad de Madrid. Dentro de un ratito vamos a hablar con Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es, colaboradora de este programa, para que nos diga más o menos dónde van a estar más a gusto viendo las cabalgatas. Suelen salir en torno a las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y parece ser que el paraguas no lo vamos a poder dejar en casa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A los Reyes Magos de Oriente también habría que pedirles una mejora sustancial en la limpieza de Madrid capital. La caída de la hoja, decía el año pasado la alcaldesa Manuela Carmena, le amargaba la existencia. Y antes de finalizar el 2015 le dio un ultimátum a las empresas concesionarias de limpieza para que se pusiesen las pilas. Estrenamos año y Madrid sigue sucio. Para hoy y mañana, día de la cabalgata y de cubos de basura llenos de envoltorios y de cajas, el consistorio sí ha previsto un dispositivo especial para que nuestras avenidas, nuestras calles, nuestras plazas estén limpias. 137 operarios más en el servicio de limpieza viaria y del servicio de limpieza urgente y 37 medios mecánicos más. Ricardo García Álvarez es subdirector de limpieza y recogida de residuos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo supongo que a usted también le amarga la caída de la hoja y de las ramas de los árboles, porque vaya día el que tuvimos ayer.
Efectivamente, ayer fue un día de mucho viento y eso pues nos complicó pues muchísimo la recogida de la hoja, como se puede entender, porque se dispersa por toda la ciudad, se acumula en unos sitios y no el barrido pues no es efectivo cuando los medios mecánicos que tenemos para recoger la hoja.
En días como el de ayer, ¿qué tipos de dispositivos salen a la calle para limpiar nuestras avenidas?
Bueno, pues salen, si nos referimos a la hoja concretamente, los equipos que más se usan son las barredoras, con los equipos de soplantes que van arrimando la hoja desde las aceras hacia la calzada para que las barredoras la recojan.
Uh-huh.
Luego, pues aparte de las barredoras, pues también hay los equipos de barrido manual, que también recogen hojas de las aceras, y también se hacen baldeos. Baldeos que es pues regar con agua o limpiar con agua a presión lo que son las calzadas y las aceras.
Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente ya han aterrizado en Madrid. No sé si usted ha tenido la oportunidad de verles bajar del avión a las 12 menos cuarto, más o menos. Recorrerán también esta tarde la principal calle de Madrid, la Castellana, y visitarán distintos distritos. Esto generará un volumen también de basura importante y mañana no quiero ni pensar en lo que vamos a encontrarnos en los portales alrededor de los cubos de basura para mañana, para los próximos días. ¿Qué ha pensado el Ayuntamiento?
Bueno, pues para hoy, como ya ha mencionado anteriormente, pues hay un dispositivo especial para la cabalgata de Reyes, que como está dispuesto con 37 medios mecánicos y 137 operarios de limpieza. Pero aparte de eso, pues como usted bien dice, mañana se prevé que haya muchos cartones, pues de los envoltorios de los juguetes, pues que los dejen cerca de los contenedores, y para eso también existe un dispositivo especial con los equipos que llamamos de peinado, y se reforzarán estos elementos de recogida.
Uh-huh. Ricardo, ¿usted piensa que el problema que tiene Madrid con la limpieza tiene ya fecha de caducidad?
Bueno, estamos en ello, estamos tratando de arreglarlo y estamos tratando de que se mejore la situación. No le puedo decir que los problemas de limpieza de Madrid tengan una fecha concreta para solucionarse totalmente, ¿no? Lo que sí le puedo decir es de que todo el equipo de la limpieza de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, pues estamos tratando de mejorar en lo posible la situación, que, como ustedes saben, por los medios de comunicación, pues no tenemos muy buena imagen, ¿no? Últimamente. Bueno, últimamente ya llevamos unos cuantos años que la limpieza se queja, tenemos bastantes quejas de limpieza. Esa es la situación. Queremos que revierta y creemos que lo podemos conseguir en un futuro, pero no puedo ponerle una fecha.
Desde su punto de vista, como experto que es, ¿por dónde pasaría esa solución?
Bueno, pues esa solución pues tiene unas complicaciones en el sentido de que tenemos una serie de contratos que están hechos de una determinada manera y que tienen unos determinados medios económicos y unas características, ¿no? Entonces, pues la idea es de que las empresas, sobre todo las empresas concesionarias, pues mejoren esos resultados de mejorar la calidad, en el sentido de que tienen que usar más medios personales. Como ustedes saben, pues ha habido una época que han tenido unos ERTE, unas regulaciones de empleo que han disminuido la cantidad de personal que trabajaba en la calle, y entonces pues la solución pasa porque no se reduzca la cantidad de operarios en la calle y incluso se incrementen respecto de lo que actualmente tienen.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ricardo García Álvarez es subdirector de limpieza y recogida de residuos en el Ayuntamiento de Madrid. Que pase usted unos felices Reyes.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque no toda la noticia circula hoy alrededor de los Reyes Magos. Hay que contarte otras cosas que son importantes para Madrid, para su comunidad, para los madrileños. Son los datos del paro que hemos conocido precisamente esta mañana. Cerraba el 2015 la Comunidad de Madrid con 452.352 desempleados menos. Me gusta siempre dar todas las cifras porque, claro, detrás de cada una de esas cifras hay una historia personal y hay un nombre y unos apellidos y unas familias. Quien tiene más datos recogidos es Diego Ruiz, el equipo de Local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Beatriz? Pues sí, efectivamente, 452.352 personas menos. Podríamos decir que es buena noticia para la Comunidad de Madrid. En el mes de noviembre el número total de parados en Madrid alcanza los 9.284 personas, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo. Madrid cierra el año en 2015 con 46.000 parados menos y con un aumento de un 3,18% de la afiliación de la Seguridad Social. En concreto, en 2015 hubo 533.000 nuevos afiliados, con lo que el total de cotizantes en Madrid se sitúa en los 17 millones. Este aumento constituye la cifra más alta en un año completo desde 2006. Y como siempre, pues el sector servicios es el que más ha descendido, con 23.000 desempleados menos, aunque sigue siendo el sector que más números de parados registra. Le siguen la construcción, la industria y la agricultura.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Te volveremos a escuchar en el informativo mediodía a partir de las 2:10 de empleo. Vamos a seguir hablando. Hace un ratito, cuando empezábamos el programa, escuchábamos a un madrileño que le pedía a los Reyes Magos trabajo. Yo creo que sigue siendo una de las preocupaciones mayores que tienen las familias madrileñas. Y como te digo, vamos a seguir hablando de empleo. Entramos en este 2016 en un año, no sé cómo definirlo, pero de difícil digestión. ¿Por qué? Bueno, pues como sabes, a finales de diciembre tuvimos unas elecciones generales y todavía no queda muy claro el panorama político. Tanto es así que, dicen los expertos, podría esto derivar en unas nuevas elecciones el próximo mes de marzo. ¿Y esto cómo puede influir al mundo de la empresa, a las pequeñas pymes, a las pequeñas y medianas empresas, al empleador? Marta Díaz Barrera es directora de Talentoscopio, es experta en talento y en empleo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz año.
Feliz año, felices Reyes.
Todo.
¿Qué complejo el panorama que se nos presenta ahora, porque tenemos un gobierno en funciones y parece que está todo como paralizado, porque nuestros políticos están más preocupados en acercar posturas, en la investidura de un futuro presidente de gobierno, que en que las cosas vayan marchando? Entonces yo entiendo que todo sigue funcionando de manera autómata, tal y como estaba funcionando hasta ahora, pero ¿cómo puede influir eso en el espíritu del emprendedor, en aquel que genera empleo? Tiene que ser difícil, ¿no?
Vamos a ver, efectivamente cualquier cambio de gobierno, ¿no?, y cualquier decisión política importante al final tiene implicaciones. Por ejemplo, pues lo hemos visto en los mercados, ¿no? Lo vimos ayer en la bolsa, lo hemos visto a finales de diciembre también en bolsa. Y bueno, eso es como un poco una onda expansiva, ¿no? Desde el punto de vista del funcionamiento diario de las empresas, yo creo que es normal y es humano que muchos empresarios estén atentos y muy a la espera, ¿no?, de lo que pueda pasar. Pero también lo que me preocupa, Beatriz, es que hay empresas que han capeado muy bien el temporal en estos últimos 8 años, ¿no?, que hemos tenido una situación económica muy complicada en España, y que ahora están empezando, fíjate, ahora 2015, finales 2016, están empezando a pues apretarse el cinturón, y desafortunadamente todavía nos quedan muchos seres por ver. Yo creo que todavía no ha salido todo, ¿no? Sí, entonces, sí que hay buenas previsiones de contrataciones para el 2016, a pesar de que haya empresas que evidentemente pues tengan que seguir haciendo ajustes, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es si se ponen en marcha rápidamente, claro. Estamos todos un poco a la expectativa. Sí.
¿Qué tendría que pasar para que el mensaje que se transmitiese, especialmente, pienso siempre en las pymes, ¿no?, porque son las primeras que sufren los avatares de la crisis, estuviesen más tranquilas?
A ver, independientemente del gobierno que se forme y bueno, de quienes sigan o quienes vengan o quienes pacten, ¿no?, yo pienso que todos deberían de apoyar realmente a las empresas. Por empresas entendemos también esos empresarios, sean esas pymes o incluso los emprendedores, que no es lo mismo que una pyme. Cuando uno empieza no se constituye forzosamente como pyme, ¿no? Empieza dando pasos y luego toma esa decisión, ¿no? Sí. Pero al final son estas empresas, estos empresarios, estos emprendedores, todo este entramado empresarial los que crean empleo. Entonces, yo sí creo que para tranquilizar a todas las empresas lo importante es adoptar medidas reales y apoyos reales desde un punto de vista de subvenciones económicas, pero olvidándonos de la letra pequeña o del asterisco, como digo yo, como cuando te compras una cosa,
sí,
no sé, tienes el manual de instrucciones y de repente ves como que hay un asterisco y no te has enterado, ¿no? O sea, yo pienso que cuando hay asteriscos, muy pocas empresas se pueden acoger a las medidas. Entonces, empecemos a quitar asteriscos y demos esa paz y tranquilidad a las pymes, bueno, y en concreto a todas las empresas, para que puedan pues seguir en funcionamiento, ¿no?, y seguir generando negocio. Y hay otra cosa que me parece fundamental, que es un mensaje que realmente impulse la innovación, porque parece que todo el mundo innova, pero no todo el mundo innova. O sea, la innovación de verdad es la que crea valor. Entonces, vamos a poner el foco en ese crear y potenciar la innovación, en ese ayudar, por ejemplo, pues a las empresas a la hora de buscar y seleccionar profesionales, que nosotros sabes que nos dedicamos a esto en Talentoscopio, pero que no es algo fácil. desde cualquier gobierno se podrían tomar también medidas y echar una mano en esto, ¿no? Para que más profesionales se incorporasen a las empresas y desde luego ayudar a que en un mundo como el que tenemos ahora, que es global, absolutamente hiperconectado, ¿no? Y en constante movilidad, pues que esas empresas salgan al exterior y que les ayuden de verdad a salir al exterior.
Marta, antes de despedirnos, ¿cuál va a ser esa petición que le vas a hacer tú a los Reyes Magos? No sé si es una petición personal o global en el mundo en el que te mueves. Tú acudes a muchos networking, te relacionas con muchos emprendedores, con muchos aspirantes a conseguir un trabajo. ¿Qué le pedirías a los Reyes Magos?
Pues mira, a nivel humano, que me parece fundamental, a nivel humano estaría relacionado con la paz, y es verdad. Con todos los problemas que hay ahora mismo a nivel mundial, con todos los problemas que tienen los refugiados, que son miles y miles y millones de personas con caras y historias, y pienso que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y ser conciliadores y echar una mano y ser más voluntariosos y ser más proactivos. Y a nivel empresarial, pues bueno, pues tengo varios proyectos que los iremos comentando a lo largo de este año, pero uno de ellos se pasa por mirar también hacia el exterior, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en países muy cercanos a nosotros y las sinergias que se pueden generar. Y sobre todo, como esta persona que decías antes, cuando empezábamos a hablar, el pedir que de verdad venga más trabajo para todo el mundo y que de verdad se ayude a las personas que más lo necesitan.
¿Valorarías esos datos que comentaba Diego como algo positivo o se podría mejorar?
Hombre, sí lo valoro como algo positivo, efectivamente, ¿no? Ese 3,8% de incremento a la afiliación en la Seguridad Social y todas esas personas que has dicho, 452.350 me parece exactamente, que son menos personas que están en el paro, ¿no? Y que ahora mismo están trabajando y bueno, en su día a día y en su rutina y afortunadamente recibiendo un dinero a final de mes. Eso lo valoro muy positivamente, pero sí que es verdad que hay buenas expectativas en el 2016. Espero que a nivel político pues se llegue a un acuerdo o que tengamos las bases sentadas rápidamente para que las personas que no tienen trabajo pues puedan conseguirlo y que desde luego se pueden mejorar los datos. Siempre se puede mejorar todo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marta. Gracias por habernos atendido en este día que te habías cogido tú de vacaciones y hemos dicho... Venga, Marta, no puedes faltar en el programa hoy, en tu día, un día tan especial como es el de Reyes. Queríamos también que compartieses con nosotros cuál era tu deseo y tu petición. Gracias y que sigas disfrutando.
Y gracias a ti, Beatriz. Ya sabes que es un placer un año más. Ya llevamos unos cuantos juntas y estoy muy contenta de participar en tu programa. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto. En dos minutitos vamos a llegar a las 12:30. Enseguida te contamos por dónde va la actualidad madrileña, pero antes quiero felicitarle al año al padre Gabriel García Alfajeme desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
hemos empezado?
Muy buenos días. Beatriz, ¿qué tal estás?
Fenomenal.
Feliz
¿Qué tal
año,
se ha empezado el año?
Muy bien. Lo pasamos aquí estupendamente y la verdad que ahora pues es un día, son días importantes también aquí en la diócesis porque los Reyes Magos están aquí en el obispado.
Anda.
Invitados por el obispo de la diócesis, por don Juan Antonio, se hospedan desde el pasado día 3, ayer día 4 y hoy día 5 aquí en el obispado de Alcalá de Henares. El obispo pues desde hace varios años pues invita a los reyes para que atiendan a tantos niños, adolescentes, jóvenes, adultos a presentar a sus majestades pues sus peticiones, ¿no? Necesidades y esperanzas, pero especialmente aquellas que solo Dios puede cumplir. Te pongo un pequeñito ejemplo que he leído hoy de una niña. Pues
¿sí?
Que pedía a una niña de 6 años que quería estar con su mamá.
Qué bonito.
Lo pedía al Señor, ¿no? Pues deben estar con problemas, separados, lo que sea, pero esas peticiones son las que están recibiendo los reyes durante estos días, ¿no? Y lo bonito de este año es que además de visitar a los reyes, luego pues también se les invitan en este comienzo del año de la misericordia, también se les invita a todos los niños que quieran, después de entregar la carta a los reyes, para que pasen un ratito a una pequeña capilla donde está expuesto el Santísimo Sacramento. Y poder adorar ahí al Rey de los Reyes, ¿no? Son 6 siervas del Hogar de la Madre, que es una orden pues muy reciente que vinieron el curso pasado aquí a la diócesis de Alcalá, pues han organizado organizado esta capilla, en la que en turnos de dos en dos harán oración de intercesión por todos los niños que vayan ahí, y luego los fieles que quieran también pues podrán confesarse, porque habrá siempre un sacerdote disponible. Y están desde el domingo a las 5 de la tarde, que se recibió a los Reyes Magos en la catedral, y fueron en comitiva hasta el obispado. Ayer estuvieron todo el día y hoy a las 2 de la tarde se despedirán. Y es una maravilla ver, porque no hay ni un momento, pero incluso ¿sí? con estos días tan malos que ha hecho, ni un momento estaban los Reyes solos. O sea, siempre aparecían niños.
¡Qué maravilla! Bueno, además creo que en Alcalá de Henares se recupera de nuevo el centro, así que vais a tener la oportunidad de ver muy cerquita la cabalgata.
Sí, hoy va a ser una cabalgata. O sea, los Reyes, después de venir aquí, descansarán un poquito y otra vez subirán ahí a los carros para participar aquí en la cabalgata.
¡Qué barbaridad! Trabajan un día al año, pero ¿cómo se le ocurran?
Pero bien, ¿te has pedido muchas cosas, Beatriz, o no?
Bueno, lo justo y necesario.
Sin pasarse.
Muchísimas gracias, padre.
Un beso muy fuerte y feliz año.
Feliz año, adiós.
Cuídate, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esa última hora la trae Ismael Figueroa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Beatriz.
El Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto por la mujer
que fue asesinada. Que fue asesinada ayer en Madrid a mano de su pareja, la primera víctima de violencia machista del año, y ha convocado una concentración a las 11 de la mañana en todas las sedes municipales en repulsa por este asesinato.
Más noticias, más de 500 agentes velan hoy por la seguridad y la movilidad en la cabalgata de Madrid.
Unos 450 policías municipales y 72 agentes de movilidad participan hoy en el dispositivo especial, y además unos 300 técnicos del SAMUR Protección Civil y un centro móvil de coordinación, además de también 40 integrantes del SAMUR Social.
Por cierto, Metro dobla hoy el servicio y también la EMT, que modifica 27 líneas por la cabalgata.
Metro de Madrid aumentará el servicio hasta un 117% durante la tarde de este martes, y también pues habrá cortes y desvíos en 27 líneas de la EMT. El refuerzo comenzará a partir de las 4 de la tarde y terminará una vez que concluyan las celebraciones en la Plaza de Cibeles alrededor de las 11 de la noche.
Un cortocircuito pudo causar el incendio en el que murió un niño de 6 años.
El fuego se inició en un dormitorio de la primera planta del inmueble, ubicado en el distrito de Chamartín, y se extendió rápidamente a un armario. Al parecer, el menor se asustó y se subió a la buhardilla para huir del humo. Cuando llegaron los bomberos, encontraron al pequeño inconsciente detrás de un biombo y le sacaron a la calle, pero ya había entrado en parada cardiorrespiratoria, y los sanitarios del SAMUR solo pudieron confirmar su fallecimiento tras practicarle una reanimación cardiopulmonar durante más de 40 minutos.
Hasta aquí la última hora. Seguiremos contándote las noticias conforme nos vayan llegando. Ya sabes que sí conocemos más últimas horas. Ismael Figueroa viene raudo y veloz para traérnosla.
Por supuesto.
Gracias.
Adiós.
Por cierto, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos?
También como tú, lo justo y lo necesario.
Lo justo y lo necesario. Qué jeta. Bueno, gracias. Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Boca, deja que te coma la boca. Deja que pasen hoy las horas, perdiéndote en su risa floja. De tonto amor que se derrocha, sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshoja.
Al Real Madrid yo creo que el regalo de Reyes le ha venido antes de tiempo,
sí.
Un par de días antes. Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, tú lo has dicho perfectamente, Beatriz. Le ha venido con un día de antelación o día y medio de antelación. Su rey mago, en forma de entrenador, de nuevo entrenador, así que Zinedine Zidane se puede decir que es el regalo de Reyes para el Real Madrid, para los socios del Real Madrid, que han tenido dos.
Sí.
El primero es Zidane y el segundo es un entrenamiento a puertas abiertas. Hoy, porque el Real Madrid siempre entrena a puerta cerrada, nunca pueden ver los socios a sus jugadores entrenarse, y hoy es el regalo de Reyes que el Real Madrid hace a sus aficionados, a sus socios, que puedan disfrutar de un entrenamiento, de ver a sus figuras, y está teniendo lugar, está a punto de acabar, en la Ciudad Deportiva Valdebebas, en el Estadio Alfredo Di Stéfano, y más de 6.000 personas pues hoy han podido deleitarse, especialmente los niños, con la manera de trabajar de sus ídolos.
Es decir, que ya ha empezado a trabajar Zinedine Zidane como entrenador. ¿No le han dejado un tiempo para asimilar la situación, tomar posesión de su nuevo cargo?
No. Aquí...
Hombre, di que también conocería las instalaciones perfectamente.
Hombre, le está entrenando al Castilla, él ha entrenado a este equipo. Recordamos que hace 2 años era el asistente de Zinedine Zidane, con lo cual prácticamente con la mayoría de los jugadores ya ha coincidido. Él conoce perfectamente el Real Madrid, es un hombre de la casa y ya se ha puesto hoy manos a la obra a trabajar para ya pensar en el partido del próximo domingo ante el Deportivo, un partido muy importante para el Real Madrid, ante su afición, en el que seguramente pues intentará cambiar un poco la dinámica de juego del conjunto blanco de los últimos partidos y brindar y empezar su nueva andadura en la etapa Zidane, que recordemos firma hasta el 30 de junio de 2008, pues con una victoria y sobre todo con un juego que satisfaga a los aficionados que no estaban demasiado contentos con lo que estaban viendo últimamente, así que ya está entrenando y ahora en un ratito, dentro de una hora, va a ofrecer su primera rueda de prensa como entrenador blanco y lo va a hacer en el Estadio Santiago Bernabéu, ese en el que tantas tardes de gloria dio al Real Madrid durante su etapa como jugador.
¿Qué explicaciones se dieron sobre la destitución de Rafa Benítez?
Hombre, yo creo que las explicaciones eran pocas, sobraban ya. Era una cosa que estaba cantada, que sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, que en cuanto cayera el...
Tú dijiste, tendrá que pasar la Navidad, la cena será tranquila de Navidad con el equipo... Pero, ni tres,
bueno,
cuatro días
dijo,
ha pasado del año nuevo.
Como dijo Espósito, se va a comer el turrón, pero no el roscón, ¿no? Pues
ahí estaba fino, ¿eh?
Sí, nunca sí. Había sido más acertada la frase y yo creo que era lo mejor que le podía pasar, no porque quisiéramos que se fuera Benítez, sino porque yo creo que el ambiente estaba ya demasiado viciado y que alargar su presencia en el banquillo pues era alargar la pena, ¿no? Porque se veía que en un momento u otro se iba a romper la balanza. Y al final pues se ha roto la cuerda y se ha roto por el lado que siempre se rompe, por el lado más débil. No es que sea culpable, pero las cosas no le han ido bien a Rafa Benítez, que no ha podido cumplir o ha cumplido su sueño, pero no lo ha cumplido seguramente de la forma que quería
él. No sabemos nada de su futuro.
Bueno, de momento ahora no va a poder entrar en España, a lo mejor eso le leen ofertas en Inglaterra, pero me imagino que se tomará estos 6 meses pues para asimilar todo lo que ha pasado y para empezar luego el año que viene, la próxima temporada en el mes de septiembre con nuevas energías y nuevas fuerzas, porque es un entrenador que tiene una trayectoria ya consagrada y seguramente pues que encontrará un nuevo equipo al que dirigir el año próximo.
Tenemos mañana Copa del Rey, tenemos un partido.
Partidazo, un derbi, que te acuerdas que fueron en el sorteo de Copa salieron todo derbis, el derbi el derbi sevillano, el derbi madrileño, pues lo que a nosotros nos toca es el derbi madrileño que se va a jugar mañana a las 10:05 y estamos a la espera de que comparezcan los técnicos de Paco Gémez y Diego Pablo Simeone para que nos cuenten lo que tienen previsto para ese partido.
Tarde.
Sí, bueno, es lo que tiene el Día de Reyes, pues yo creo que en el Rayo han pensado que a lo mejor los niños por la mañana estaban entretenidos con los regalos y todas estas cosas y lo han puesto, fíjate, a las 10:05.
¿Cómo influye eso a la hora de jugar a las 10
de
la noche?
Bueno, yo creo que en España estamos acostumbrados a jugar tarde y que los jugadores ahora se tienen que habituar para jugar pronto porque llevamos toda la vida jugando tarde. Yo creo que a las 10 es una hora demasiado tardía. Afortunadamente este año la Liga ha cambiado ese horario de las 10 y ya no se juega tantos partidos a esa hora, se adelantan a las 8:30.
Sí, 8:30 no, me pasa una hora más razonable.
Es razonable porque es que imagínate mañana
en
Vallecas...
¿Será que estoy criando y para mí ese horario ya está...?
No, pero imagínate mañana en Vallecas a las 10 de la noche, con el fresquito que está haciendo el Día de Reyes, pues a lo mejor tampoco la entrada es excesivamente buena, pues sobre todo porque al día 7 no hay colegio, pero si la gente trabaja y ya se vuelve un poco a la normalidad, así que no es la mejor hora, eso a lo mejor hubiera estado bien hoy, un previo de festa a las 10 de la noche, pero bueno, así que veremos a ver qué pasa, cómo responde el público y lo que a nosotros nos interesa es ver un buen partido entre el Atlético y el Rayo Vallecano.
Muchísimas gracias, Arantxa.
Un beso.
Seguimos muy pendiente de lo que nos tengas que contar.
Sí, sobre todo de la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que vamos a ver sus ideas en esta etapa que inicia hoy el Real Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Que se nota que tenemos un productor de lentejuela de Sevilla y él ha sido también el que se ha encargado hoy de buscar la música para colorear este programa especial Víspera de Reyes Magos. ¿Qué tal? ¿Estás, como preguntaba antes, nervioso, nerviosa? Supongo que ya habrás escrito tu carta a los Reyes Magos. Vamos a hacer ahora una pequeña agenda de cómo van a ser las cabalgatas de algunos de los municipios de nuestra región. Y si te parece, empezamos por Madrid. Hace muy poquitos minutos, que más o menos 40 minutos, aterrizaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sus majestades los Reyes Magos de Oriente, desde donde se han trasladado al centro de la ciudad para ultimar los preparativos de la cabalgata de esta tarde. Por cierto, te invito a que veas el vídeo de la bajada de los Reyes Magos de ese avión. Aparte del viento que casi les hacía volar las coronas, tremendo el diseño de los trajes de los Reyes Magos, ¿eh? Tremendo. El que más me gusta, por cierto, es de Baltasar. Los Reyes Magos han hecho ese último tramo de su largo viaje desde Oriente a Madrid y, como te digo, han venido en avión. Después, Melchor, Gaspar y Baltasar se han trasladado aquí al centro. El desfile de esta tarde está previsto que empiece a las 6:30 en la Plaza San Juan de la Cruz y que termine en la Plaza de Cibeles, donde les recibe la alcaldesa Manuela Carmena. En la cabalgata de la capital va a haber 33 carrozas, la de Melchor, que será de color dorado, porque su actividad está relacionada con la astronomía y el oro, la de Gaspar, que será en unos tonos azules y arrojará humo por su relación con la alquimia y el incienso, mientras que la carroza de Baltasar lanzará pompas de jabón en alusión a la botánica y a la mirra. Unos 450 policías municipales y 72 agentes de movilidad van a participar hoy en ese dispositivo especial que han preparado con motivo de la cabalgata de los Reyes Magos. Además, velarán por la seguridad 300 técnicos del SAMUR Protección Civil, un centro móvil de coordinación y 40 integrantes del SAMUR Social. A diferencia de la capital, la renovación política en los ayuntamientos del este de la región apenas se notará en la organización de las cabalgatas. Nos vamos a ir a Alcalá de Henares. Allí ya sabes que gobierna un tripartito constituido por el Partido Socialista, Somos Alcalá Izquierda Unida. Han decidido destinar unos 85.000 euros al lucimiento de la comitiva real. Y como novedad nos encontramos en que la cabalgata recupera el tradicional recorrido por el centro histórico. Más reducido es el presupuesto de la cabalgata de Reyes de Coslada, aunque el gobierno socialista lo ha estirado porque ha querido, de alguna manera, remozar a sus Reyes Magos y estrenan traje nuevo. Al gobierno de San Fernando de Henares, si puede, se le ha echado el tiempo encima para que su impronta se vea en la cabalgata, aunque la repercusión en la economía local será este año mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque los caramelos los han comprado en comercios locales en lugar de en grandes superficies. Nos vamos ahora al este de la Comunidad de Madrid. Nos vamos del este hasta el sur y nos paramos en Alcorcón y Leganés. Compiten sus cabalgatas en espectacularidad. En el primer municipio cuenta con una cabalgata de 50 carrozas. El segundo tendrá el privilegio de ver cómo los reyes llegan en helicóptero, ni más ni menos. Será a las 4:30 de la tarde en el barrio San Nicasio de Leganés, donde protagonizarán una cabalgata acompañados por 2.000 personas y unos 50.000 asistentes, en la que se repartirán 5.500 kilos de caramelos. En Parla acompañarán a sus majestades un total de 22 carrozas, una banda de música y los bomberos en una cabalgata donde las asociaciones locales van a repartir más de 7 toneladas de caramelos sin gluten. Y lo que me parece muy interesante, 4.500 pulseras identificativas entre los niños para evitar que se nos pierdan. Más de 500 personas van a participar en la cabalgata de Boadilla del Monte, en la tradicional cabalgata en la que Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en metro ligero para desde allí repartir 6.000 kilos de gominolas sin gluten y asistir a un espectáculo piromusical desde su palacio del Infante Don Luis. Y una de las cabalgatas más esperadas de la zona noroeste es la que van a hacer de forma conjunta los municipios de Las Rozas y Majadahonda. Allí los reyes irán acompañados por 7 carrozas temáticas, 8 pasacalles, banda municipal de cornetas, tambores, grupo de mayoretes, vamos, no escatiman en nada, charanga y las asociaciones de las ciudades. Pero si hay una cabalgata que va a presumir de ser una de las mejores de la Comunidad de Madrid, es la cabalgata de Torrejón de Ardoz, 28 carrozas en total, desde la que se lanzarán 7 toneladas de caramelos. Un año más, la iluminación correrá a cargo de la productora Reyes Abades, galardonada con 9 premios Goya a los efectos especiales. Para que tengas una idea de lo que vamos a ver en Torrejón de Ardoz, el eslogan de este año no es otro que la mejor cabalgata de la Comunidad de Madrid con la de la capital. Ahí es nada, ¿eh? Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, ¿qué tal? Felices Reyes.
Muy buenos días, felices Reyes a todos.
Bueno, ¿qué objetivo se ha marcado en esta primera cabalgata en la que usted es alcalde en Torrejón de Ardoz?
Bueno, pues seguir la línea de pues seguir consolidando a nuestra ciudad como un referente dentro de las Navidades en la Comunidad de Madrid. Tenemos un programa muy amplio, como son las mágicas Navidades de la Comunidad de Madrid, en el cual pues ha estado en funcionamiento hasta el pasado día 2 de enero la Ciudad de los Sueños, una ciudad temática inspirada en cuentos infantiles, y como colofón a esta gran programación integral que ha habido de las mágicas Navidades, pues está la gran cabalgata de Reyes, que este año como principal novedad será la cabalgata de Reyes de luz, es decir, que todas las carrozas, que también es algo singular que queremos poner en valor, estarán iluminadas. En total, 28 carrozas, también con temática infantil, y por supuesto las 3 grandes carrozas de los Reyes Magos. Aparte de ello, pues habrá 21 pasacalles que espero y estoy convencido de que harán la delicia de todos los torrejoneros, de los más pequeños, de los más mayores y, por supuesto, también de todos los vecinos de otras localidades que nos quieran acompañar.
La comitiva de los Reyes Magos parte a las 6 de la tarde desde la Avenida de la Constitución. ¿Y desde allí por dónde va a discurrir?
Bueno, lo que hacemos es que sea un trayecto lo más largo y recto posible para que tenga la menor incidencia en el día a día de los torrejoneros. Va a transcurrir por toda la Avenida de la Constitución y luego embocará a través de la calle Pesquera y llegará hasta la Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento. Uh-huh. Una vez que lleguen ahí los Reyes Magos, pues podremos disfrutar de un espectáculo que este año se denomina Corazón de Nieve y que llevará a cabo en conjunción la compañía belga Teatro Tull junto con la compañía de nuestro torrejonero ilustre Reyes Abades, que también preparará una gran sorpresa que seguro que deleitará pues a toda la gente que nos acompaña a la plaza.
Alcalde, ¿puede darnos los puntos claves para ver bien la cabalgata? Desde nosotros, por ejemplo, si no somos de Torrejón, ¿dónde nos recomiendas que nos posicionemos para que tengamos una buena vista?
En primer lugar, yo recomendaría que acudieran en transporte público, es decir, tenemos 2 estaciones de cercanías por las cuales a escasos 300 metros pues pasará la cabalgata. En caso de que no fuera así, pues yo recomendaría que la gente acudiera antes de las 5 de la tarde o en torno a las 5 de la tarde a los grandes aparcamientos en superficie que hay a lo largo de la Avenida de la Constitución. Frente y pegado al colegio Camino Real, que además coincide con la salida de la cabalgata, y otro que se encuentra más o menos enfrente del Hostal Torrejón a la mitad de la cabalgata, y en el cual pues también se va a poder, luego se dispersan a lo largo de la Avenida de la Constitución y ahí se podrá ver sin ningún problema.
La cabalgata le ha salido un poco cara al Ayuntamiento. ¿Qué espera recoger de este evento?
Bueno, nosotros no compartimos esa opinión. Lo que vemos es que es una inversión transversal que invierte en ilusión de los niños, que invierte en imagen de nuestra ciudad y, sobre todo, que invierte en dinamizar el comercio y la hostelería de nuestro municipio. Porque si bien es cierto que la cabalgata tiene una duración limitada, muchos vecinos de otras localidades que vienen, pues seguro que o echan gasolina o acuden a tomar un café o una Coca-Cola a cualquier punto de la hostelería, o también aprovechar para hacer alguna compra de última hora. Esa es la filosofía no solo de la cabalgata, sino de las mágicas navidades de Torrejón de Ardoz, que este año se ha consolidado como una referencia en nuestra comarca y que ha hecho que miles y miles de vecinos de otros municipios acudan a Torrejón de Ardoz, donde, por supuesto, son muy bienvenidos.
Alcalde, y en cuanto a las medidas de seguridad que han preparado para garantizar su éxito.
Bueno, desde luego nosotros ahí no escatimamos nada, es una absoluta prioridad en todos los eventos que organiza el ayuntamiento el que garantizar la seguridad. Por supuesto, esto no solo se puede hacer con la Policía Municipal, también colabora la Policía Nacional, colaboran muchos voluntarios de Protección Civil y, por supuesto, aprovecho también para hacer un llamamiento a todos los padres y vecinos que acudan hoy a la cabalgata para que también se hagan responsables de que impedir que sus niños puedan cruzar en cualquier momento a lo largo del desarrollo de la cabalgata y podamos entre todos evitar que pase cualquier catástrofe.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, alcalde. Estamos precisamente recorriendo esa cabalgata tan bonita que podemos disfrutar a partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde
en Torrejón de Ardoz.
Salida desde el barrio de la Zarzuela y llegar aproximada a la Plaza Mayor sobre las 8:30 de la tarde. Daros las gracias por darnos la oportunidad de tener este altavoz para invitar a todos los vecinos del entorno de Torrejón también para que, si tienen a bien, acudan a nuestra cabalgata, que seguro no les va a decepcionar.
Hasta pronto.
Hasta luego, un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 9 minutos alcanzamos la 1:00 p.m. Qué bien acompañada estoy en los estudios a estas horas. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ella es periodista en la cadena COPE y es bloguera, es mamá, tiene 3 niños. Siempre cuando se presenta y dice, ante todo soy madre de 3 niños.
Es que eso te marca las 24 horas del día.
Eso ya de por vida, desde luego, además en distintas edades. Con lo cual, a veces cuesta llevar la intendencia de una casa cuando sus demandas son distintas. Mañana va a ser un día muy especial en todos los hogares, especialmente en aquellos en los que hay niños. De repente se van a vivir muchas emociones, muchas de ellas de alegría, pero yo por la experiencia que tengo, ¿no? Esos niños que empiezan a abrir un paquete y otro paquete y otro paquete, se ven desbordados de la alegría, de la emoción, pero de no saber por dónde empezar. Y a veces incluso acaban jugando con la caja, que parece lo tópico, pero es que es la verdad.
Sí, es una escena que repetimos todos los años, un tópico del que hablamos todos los años, pero es que no es un tópico, es que es verdad. Cuando tienen tantos paquetes, yo lo he visto con mis hijos en alguna ocasión,
se aturullan.
No, y que no disfrutan realmente de cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un debate eterno, la solución no es fácil, pero bueno, yo creo que hay que intentar poner cabeza y sobre todo darse cuenta de que no les hacemos ningún favor, al contrario.
Yo de momento en casa ya he empezado a recoger juguetes con los que se ha estado jugando en los últimos meses, porque claro, para que entre lo nuevo tiene que salir lo viejo, porque si no, tú imagínate qué locura luego en casa.
Que no hay espacio. Es que además no hay espacio, es que es una cuestión de eso, de que en las casas es que al final no caben las cosas.
Ana Muñoz es directora del Departamento de Pedagogía de las Escuelas Chiquitín y nos va a ofrecer las claves a los papás un poco no solo para que sepamos cómo orientar el juego de nuestros hijos, sino también cómo administrar los juguetes. Mañana es un día, es que no sé cómo definirlo, que nos desbordará a todos. Ana, bienvenida.
Hola, buenos días a las dos, gracias.
¿Cómo podemos evitar el exceso del Día de Reyes?
Bueno, yo os estaba escuchando atentamente porque es verdad lo que dice Amparo. Es por mucho que uno intente todos los años de verdad hacer un esfuerzo razonable para que los juguetes sean de un número oportuno, es muy complicado luego en el mundo real hacerlo. Digamos que de cara un poco a los expertos diríamos que no más de tres, porque efectivamente se produce un efecto de saturación que hace que no disfruten tanto de los juguetes que igualmente han pedido, porque son tantos que hacen que no se centren en ninguno en concreto, de forma que también se pierde ese efecto de magia, de instrumento que tiene el juguete para lo realmente importante, que es el juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que, bueno, que quizá ya es un poco tarde para pedir a los Reyes Magos que traigan lo que realmente los niños han pedido y les hace mucha ilusión, pero que tampoco sea un exceso.
¿Qué tipo de juegos, de juguetes recomendarías? Supongo que es en función de la edad, pero todos tienen que tener un denominador común, ¿verdad?
Sí, digamos que la verdad que los juguetes que son más interesantes para los niños, sorprendentemente, son los juguetes que son menos estructurados. Porque tendemos, sobre todo en esta sociedad cada vez más tecnológica en la que vivimos, a que los juguetes sean juguetes que realmente hacen todo por sí mismos. Eso no es divertido para un niño. Un juguete, cuantas más posibilidades de acción permite, más les va a gustar. Pues por poner un ejemplo más sencillo, pues en la etapa de los niños más chiquititos, cuando compramos un juguete que al darle un botón hace una acción concreta, ese juguete tiene un recorrido muy corto, muy limitado, sí. Porque en el momento que el niño ya sabe cuál es la consecuencia causa-efecto, deja de prestarle atención. En cambio, otros tipos de juguetes menos elaborados, menos estructurados, que sí permiten meter, sacar, pues un poco lo que comentabais vosotras al inicio, diciendo que a veces juegan más con el papel. Es que hay veces que el papel les posibilita más tipos de juegos diferentes, porque suena, porque pueden envolver cosas con él, porque además es de celofán, pueden mirar a través del papel, que el propio juguete tan elaborado que los Reyes en este caso han traído, ¿no?
A mí me ha dado mucho juego con mis hijos cuando han sido pequeños y con la menor, que ahora tiene 3 años, todo lo que tiene que ver con las cajas, los maletines, donde los bolsos, las mochilas, donde ellos pueden meter sus cosas, llevárselas al comedor, sacarlas allí, montarse no sé qué, volver a meterlo, y se lo llevan, o sea, es un trajín, todo lo que tiene que ver con el traer, llevar, todo eso hay una fase.
A partir de los 2 añitos, sí. ¿Qué? Se produce una fase de juego simbólico, de simbolismo, en el que los niños imitan las actuaciones que hacemos. Entonces es muy común pues que les diviertan, como tú muy bien dices, los juegos de peluquería, de construcciones, los coches, los camiones. Y además es una etapa que dura mucho tiempo.
Los muñecos.
Efectivamente. A partir de los 2 añitos y hasta finalizar los 6, va a haber ese juego simbólico, que lógicamente al finalizar ya esa etapa de los 6 añitos ya va a ser más elaborado. Pero es un juego con el que uno siempre triunfa. Es verdad.
Has hecho mención en un artículo en el que escribías recientemente a la seguridad de los juguetes y me encanta la medida que debemos tomar. Cuanto más pequeña sea la mano de nuestro hijo, más grande debe ser la pieza que maneje, ¿no?
Eso es, y además es una forma muy fácil de que todos lo aprendamos. Lógicamente, cuanto más pequeña es la mano, el juguete tiene que tener una pieza más grande para evitar, lógicamente, riesgos de asfixia y atragantamiento. Es verdad que los juguetes que tenemos actualmente son juguetes muy seguros, pero a veces somos los propios padres los que creemos que nuestro hijo, a pesar de tener una edad inferior a la que está recomendada el juguete, es que nuestro hijo va a ser capaz de jugar con ese juguete porque es más maduro. Y a veces es un error, porque si nos vamos muy arriba, muy abajo, si cogemos un juguete que de edad es más pequeño, les va a aburrir. Y si nos pasamos y la edad es mucho más mayor, se van a frustrar. Entonces es verdad que respetar las preferencias, normalmente los juguetes sí están bien diseñados y adecuados a la edad concreta para la que están hechos, que es importante respetarlo, que el tamaño sea seguro, que realmente las piezas y la mano es pequeña sean muy grandes, porque ya sabemos que se las van a llevar a la boca, sobre todo en las primeras etapas, hasta el añito y medio, y que realmente luego también respete esa preferencia, sobre todo cuando ya son más mayores, la preferencia de juguete que han solicitado los niños.
Por cierto, yo sé que muchas mamás y muchos papás esto lo practican, administrar los juguetes, ¿no?
Sí.
Si mañana nos encontramos de repente no con 3 juguetes, sino con 10, habrá juguetes que tendremos que guardar y que ir a lo largo de las próximas semanas o meses sacando y haciendo desaparecer otros.
Efectivamente, es una buena medida.
¿En qué momento nos recomiendas sacar un juguete nuevo? ¿Tiene que ver con algún premio o una celebración especial o porque sí?
Realmente Yo decía que es porque sí cuando estamos disfrutando de una tarde de juego con los niños. No hay que esperar a que sea una celebración especial, sino simplemente un día que estamos disfrutando, que lo estamos pasando bien. Pues quizá ese sea el momento para introducir un juego nuevo, sobre todo cuando tengamos tiempo para dedicarles para jugar con ellos. Un tiempo, digamos, más real, porque todos dedicamos tiempo, pero todas sabemos que el tiempo que podemos dedicar es mientras pongo la lavadora, suena el teléfono. Digamos sí. Que ese ratito que dices, jo, qué bien lo estamos pasando, pues a lo mejor ahí es el momento de sacar ese juguete nuevo, de despertar ese momento mágico, más que jugar con las recompensas o con los premios, ¿no?
Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Felices
sí.
Reyes.
Igualmente para todos y también, si me lo permitís, darle un beso muy fuerte a todos los niños que cumplen años un día tan mágico como hoy, que es el caso de mi hijo pequeño.
Pues nada, un besito también para tu niño.
Un beso fuerte, felices Reyes.
Hasta luego. Pues, ¿Qué reyes nos esperan?
Pues nada, hombre, es una jornada para disfrutar, para disfrutar de nuestros niños, para compartir tiempo con ellos, pero para poner cabeza también.
¿Vas a ir a la cabalgata?
Pues me lo tengo que pensar.
¿Ah, sí?
Porque los mayores la disfrutarán, pero la pequeña nos puede dar la tarde. Es cansado, es que es cansado también.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Amparo.
Hasta otro día.
Llegamos a la una, después de las noticias, La Mañana en Madrid vuelve.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una y seis minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Yo también tengo mi carta particular a los Reyes Magos. La escribí esta mañana después de conocer que una mujer fallecía o moría asesinada una vez más a manos de su pareja. Y esa es mi petición, que el año que acaba de empezar, ese 2016, deje de darnos este tipo de noticias. Una petición que es la misma que pediría una sociedad que presume de ser una sociedad sana, inteligente, una sociedad que protege a sus mujeres, a sus madres, a sus hijas, y que no va a permitir que ni una mujer más muera asesinada por su pareja. En mi carta a los Reyes Magos, bueno, pues recordaba a esa mujer que moría a manos presuntamente de su pareja, un hombre de 41 años, que se presentaba en comisaría para confesar su crimen. Pero claro, eso ya era tarde. El crimen se había cometido. Queridos Reyes Magos, le decía, que esta sea la última mujer que muera asesinada en nuestro país. Que podamos presumir dentro de un año que hemos trabajado todos para erradicar definitivamente esta lacra. Que ni un niño más se quede sin madre o que ninguna madre tenga que llorar la pérdida de su hija. El año pasado murieron 56 mujeres en España, 4 de ellas eran en la Comunidad de Madrid, 3 menos que el año 2014, pero no es suficiente cuando lo que hay que aspirar es que haya 0 muertes. ¿Esto qué nos exige? Bueno, pues a todos nos exige un compromiso, cada uno desde el lugar que ocupa. A las administraciones, para que agilicen los trámites después de una denuncia. Al sistema judicial, para que sea más contundente con sus sentencias y unifique los procesos. A los políticos, para que sean serios con sus compromisos, para que sus palabras no se queden en papel mojado. Esta mañana a las 11, el Ayuntamiento de Madrid convocaba una concentración en todas las sedes municipales en repulsa por el primer caso de violencia machista del año en la ciudad. En esa concentración ha estado nuestra compañera Cristina Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado hoy la absolutamente dolorosa situación provocada por las dos primeras mujeres asesinadas por violencia machista del 2016. La primera de ellas ayer, como bien has dicho, la ciudad de Madrid, que ha decretado 3 días de luto a raíz de este caso.
Absolutamente dolorosa, a pesar del día en el que estamos, de que hay ya dos muertas, dos mujeres muertas por violencia de género en este 2016 que acabamos de estrenar, y una de ellas madrileña. Ese es el motivo por el que hemos hecho este minuto de silencio, que sabéis que forma parte de este acuerdo.
Carmena se ha expresado así tras presidir un minuto de silencio ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, convocado la pasada noche tras el fallecimiento de la mujer de 34 años y de nacionalidad rumana, estrangulada ayer por su pareja en su domicilio del distrito madrileño de Hortaleza. El supuesto autor de la agresión, un hombre de 41 años, se presentó en la comisaría y tras confesar el crimen fue detenido.
Muchísimas gracias.
A ti.
Afortunadamente tenemos otras noticias que contarte. Unas noticias que no son tan tristes ni tan luctuosas como esta con la que abríamos el programa hoy. Y es que también existen los milagros. Y hoy te puedo contar una historia con final feliz. Una joven hondureña de 24 años daba a luz en su furgoneta en el barrio de Vallecas a un bebé, 7 meses, que pesaba 1,5 kilos. La chica se encontraba en su domicilio cuando notaba que se ponía de parto, acompañada por su pareja, bajaba a la calle, cogió el coche. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que esa bebé tenía muchas ganas de nacer y de llegar al Día de Reyes, porque vaya regalito de Reyes. Cuando la ambulancia del SAMUR, Protección Civil, llegaba, la joven ya había dado a luz a una niña que, como te decía, ha sido 7 meses y ha pesado 1,5 kilos. Los sanitarios solo han tenido que cortar el cordón umbilical. Madre e hija se encuentran bien, pero han sido trasladadas al Hospital Gregorio Marañón. Es 1:10. Vamos ya con la información de servicio. Nuestra primera parada la vamos a hacer en la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni incidencias que destacar. Tengan en cuenta tan solo que en estos momentos en la zona de la sierra hay bancos de niebla. Visibilidad reducida. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Y del tiempo vamos a hablar, especialmente del tiempo de esta tarde. ¿Por qué? Porque son muchos los madrileños que se van a lanzar a la calle a ver sus correspondientes cabalgatas de Reyes Magos. Por eso hemos llamado a Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, colaboradora del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mar?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que estando también de vacaciones, qué incordios somos, ¿eh?
Que no te preocupes, que yo nunca desconecto del tiempo, siempre estoy pendiente. Además, como me gusta, pues siempre lo tengo ahí en la cabeza. Y hombre, más como para un evento como el de hoy, que yo soy la primera que me voy a ver a la cabalgata de los Reyes, porque vamos, este día me encanta.
No es la primera vez que llueve en Reyes. Yo ya recuerdo unas cuantas cabalgatas que vas con el paraguas y que si no llueve le das la vuelta al paraguas y coges más caramelos, pero sí, si llueve lo utilizas.
Eso lo he hecho yo. La verdad es que hoy vamos a tener un poquito de suerte, porque está el día un poquito raro. Vemos por el cielo muchas nubes, a veces hay claritos, a veces sale el sol. Sí puede caer alguna gota, pero en principio antes de la cabalgata. Las temperaturas, un ambiente más fresco, lo vamos a ir notando a medida que vaya avanzando la tarde y sobre todo cuando se vaya el sol. Por ejemplo, las temperaturas en el centro de Madrid pues van a estar alrededor de los 7 grados y bajando. Temperaturas más frías, por ejemplo, en otras zonas, sobre todo de la sierra. En Buitrago, por ejemplo, vamos a estar alrededor de 1 grado esta tarde, en Navacerrada por debajo de 0, pero sobre todo, insisto, la probabilidad de lluvia es muy baja a la hora de la cabalgata en el centro de Madrid y alrededores. Puede caer alguna gotita, ahí no me la juego, pero nada importante en principio. En zonas de sierra sí que hay un poquito más riesgo.
Te iba a preguntar yo, porque yo veo la cabalgata en la sierra y he visto que había previsión de que bajara la cota de nieve a los 900 metros y he dicho, madre mía, no me digas que va a nevar.
Bueno, pues quizás esta noche los Reyes nos traigan un regalo y es esa nieve que puede amanecer mañana en algunas zonas de la sierra, porque la cota, como bien dices, va a caer y mañana por la mañana nos podríamos levantar, sobre todo en cotas un poquito más altas, con algunos copitos de nieve. Yo creo que es el mejor regalo que los Reyes nos pueden traer, además de las lluvias que hemos tenido en jornadas anteriores, porque hemos acabado el 2015 con un déficit en nuestros embalses de lluvias muy, muy importante, y yo creo que este 2016 ha empezado con ganas y los Reyes nos van a traer este regalito que puede ser la nieve en zonas de la sierra y también en otras zonas de España.
Fíjate, dices lo del agua. Precisamente esta mañana leía una noticia en relación al pantano de Beleña, que es el que abastece a 44 municipios de la zona del corredor del Henares y también de Guadalajara de agua, que está en el 22% de su capacidad.
Sí, sí, es que hemos acabado en general, si mal no recuerdo, en promedio en toda España por debajo del 50%, unas cifras que no recordábamos tener desde hace ya bastantes años, y además es que el 2014 fue ya un año un poquito seco, pues el 2015 parece que también lo ha sido aún más, así que yo espero que este año vengan muchas lluvias que nos hacen mucha falta, a veces son un incordio, pero nos hacen falta.
Oye, Mar, ¿qué pasó ayer con tanto viento, por favor, que casi salimos volando?
Hombre, no me extraña, porque teníamos rachas...
las últimas que miré, como estoy de vacaciones lo miro a ratitos, ¿sí? Las últimas que miré en el centro, en zona del Retiro, habían superado los 80 kilómetros por hora. Yo ya te digo, vivo en un ático y até todo bien, bien, porque luego hay accidentes, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado, sí, los días de viento, porque las macetas, sobre todo las casas, hay que colocarlas bien, porque no es la primera vez que se cae alguna. Pues la verdad es que tuvimos un día de viento, nos quejábamos en Madrid, pero en otras zonas de España fue un día de muchísimo viento y mucho riesgo, sobre todo en el norte, con un oleaje muy fuerte. Ya te digo que el 2016 ha empezado con guerra.
Bueno, pues veremos qué nos esperan los próximos días. Muchísimas gracias, Mar, y felices Reyes, que te traigan muchas cosas.
Eso espero, que yo he sido muy buena.
Seguro, seguro, eso, damos fe de ello. Nosotros, si tenemos que hacer una recomendación, una carta de recomendación a los Reyes, la escribimos, ¿eh?
Bueno, pues lo mismo hace falta.
Venga, hasta
gracias.
El próximo día.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez que llega el alba, vestida con la madrugada, como a mí siempre me salva.
Bueno, pues hablábamos de la sierra con Mar Gómez, la previsión meteorológica. La cota de nieve está a estas horas más o menos en los 1.500 metros, bajará hasta los 900 metros. Donde seguro que va a nevar es precisamente en el sitio en el que nos vamos a quedar ahora, en el Valle de los Caídos. Conocíamos en las últimas horas los datos de visitas que ha tenido en el 2015. 250.059 personas se han acercado en los últimos 12 meses al Valle de los Caídos. Casi un 6% más que el año anterior. Ya sabes que está situado en la Sierra del Guadarrama, sobre el Valle de Cuelgamuros. Es propiedad de Patrimonio Nacional desde su inauguración el 1 de abril de 1959 y proporciona al Estado unos ingresos anuales de unos 2 millones de euros. El monumento del Valle de los Caídos, también conocido como Abadía Benedictina de la Santa Cruz, abre de martes a domingo. El Día de Reyes va a permanecer cerrado, por si tenías pensado hacer una visita turística, no es el mejor día. Y hoy, ¿por qué nos queremos acercar a este rincón de la Comunidad de Madrid, que no deja de ser bello y arquitectónicamente admirable? Bueno, pues porque hemos conocido que su arquitecto, que tiene una calle en Madrid, en concreto en el distrito de Chamartín, muy cerquita de la Plaza de Castilla, se llamaba Pedro Muguruza, y puede perder la calle. Desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos se han anunciado que si el Ayuntamiento de Madrid toma esa decisión, emprenderán acciones legales. Pablo Linares es portavoz de esta asociación y está con nosotros a través del teléfono desde la abadía, si no me equivoco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Estás en la abadía, ¿no?
Exactamente no, estoy dentro del recinto del Valle de los Caídos y en estos momentos estoy en la explanada que da acceso a la cripta, a la basílica.
Bueno, ya que estás ahí, tan cerquita, en la sierra, dinos qué tiempo hace. Aprovechamos que te tenemos de corresponsal.
Muy bien, pues el coche marca 5 grados, quizá, bueno, ya sabemos que los grados que marca el coche no pueden ser reales porque también está la sensación térmica, pero la verdad es que hace bastante frío, ¿eh?
Hace frío, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, Pablo, ¿quién era Pedro de Muguruza?
Pues Pedro Muguruza fue un gran arquitecto español de la primera mitad del siglo XX. Aparte de ser uno de los mejores arquitectos españoles, era un hombre de unas excepcionales cualidades humanas. Fue arquitecto de la primera fase de las obras del Valle de los Caídos. Él tuvo que dejarlo en el año 48 por una enfermedad que terminó llevándole a la muerte. Y le sucedió en las obras Diego Méndez González, que fue el que hizo gran parte de los trabajos aquí de arquitectura del Valle. Cuando digo que era un hombre de unas excepcionales cualidades humanas, lo avalan un montón de documentación que tenemos recogida durante los últimos 25-30 años que lo demuestran. Incluso podemos hablar sobre el trato que tuvo con los obreros del Valle, tanto presos como libres. Y toda la gente que lo conoció habla de él maravillas como persona y como arquitecto. No hace falta que lo diga la gente porque su obra ahí está.
Siempre que hablamos del Valle de los Caídos parece que se obvia su carácter artístico y arquitectónico, y siempre se le tiñe de esa carga política que tiene, esa carga histórica negativa que muchos sectores de la sociedad le siguen dando, incluso, bueno, pues 60 años después. ¿Cuál era la relación que tenía Pedro Muguruza, su arquitecto, con el régimen?
Pues Pedro Muguruza con el régimen, precisamente por lo dicho antes, por ser un grandísimo arquitecto, pues hizo muchas obras durante el régimen. Ahora el Ayuntamiento de Madrid lo tacha de franquista porque trabajó con el régimen. Sin embargo, Pedro Muguruza también trabajó durante la dictadura de Primo de Rivera y trabajó, la gran parte de su obra se desarrolló durante la Segunda República, con lo cual, si nadie le tacha de republicano por trabajar con la Segunda República, tampoco se le debería tachar de franquista por trabajar durante la dictadura.
Incluso creo que sus primeros años, ¿no?, de trabajo eran con el monarca Alfonso XIII.
Correcto, correcto. Pedro Muguruza empieza su obra arquitectónica, es decir, su labor profesional en el 1915, siendo un arquitecto muy joven, recién salido de la Escuela de Arquitectura, y también durante el tiempo de la monarquía de Alfonso XIII también tuvo sus primeras obras y muy importantes obras.
Pablo, ¿qué otras obras ha firmado en Madrid, por ejemplo?
Bueno, pues en Madrid hay cosas que no se saben de Pedro Muguruza. El Pedro Muguruza, aparte de muchas reformas, de muchas restauraciones, tiene parte de los más emblemáticos edificios de Madrid de esa época. Por ejemplo, intervino de manera terminante en la restauración del Teatro Real de Madrid, en la Casa Museo de Lope de Vega, en la Iglesia de Santa Cristina, que está en la Puerta del Ángel, y luego como autor, el Cine Coliseum, el Palacio de la Prensa, el edificio de la Cruz Roja, anteriormente de Lín, en la Glorieta de Rubén Darío, y luego monumentos tan importantes, intervino también como en el Monumento a Cervantes de la Plaza España, en el Cerro de los Ángeles, etcétera, etcétera. Es decir, se puede decir que es un arquitecto que tiene su impronta arquitectónica en Madrid en nuestro tiempo.
Si desaparece finalmente la calle, ¿qué es lo que piensan hacer? Porque es una de las calles señaladas, no de las 30 primeras calles franquistas, que el consistorio ha anunciado que sacará el callejero madrileño, pero sí de las 148 que tienen en ese listado completo que han hecho de personajes que están relacionados con el franquismo. ¿Qué es lo que haría la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos?
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, por una cuestión de lógica y de memoria histórica, en esos momentos tomaría las medidas que fueran pertinentes en contra de la retirada de la calle. No sabemos en este caso, porque todavía lo tenemos que determinar, está en proceso de estudio, qué fórmula jurídica sería, si sería una demanda al ayuntamiento, una querella a la alcaldesa, pero lo que está claro es que sería algo haríamos, porque supone un atentado histórico artístico a la obra de Pedro Muguruza tremendo. Quiero dejar claro que en este caso no sería nada en defensa del Valle de los Caídos, o no todo en defensa del Valle de los Caídos, sería en defensa de la figura del arquitecto Pedro Muguruza.
Pablo Linares, portavoz de la asociación, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos.
En 7 minutos vamos a llegar a la 1:30. Estaba escuchando la canción, dice, una noche loca, loca la que van a vivir los Reyes Magos esta noche, que tienen que hacer uso, nunca mejor dicho, de esa magia que les caracteriza para estar en un punto y en otro y para siempre sorprender a los más pequeños. Vamos a repasar bueno, pues los puntos principales por donde van a pasar las cabalgatas. Ya sabes que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, han aterrizado esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Baraja, eso de las 11 de la mañana. Y menudo viento, ¿eh? Porque es que se les movía la corona, se les movía a Gaspar y a Melchor la barba. Y eso sí, por favor, no tiene desperdicio los ropajes que traen estos Reyes Magos del 2016. Desde luego están modernizados. Me gusta especialmente el del rey Baltasar, que va de color verde. Como te decía, ya están aquí los Reyes Magos, se han acercado al centro, están ultimando los detalles de la cabalgata de Reyes que tendrá lugar esta tarde. A partir de las 6:30 estoy hablándote en todo momento de la cabalgata de Madrid, parte de la Plaza de San Juan de la Cruz y va a terminar en la Plaza de Cibeles, donde les recibe la alcaldesa Manuela Carmena. La cabalgata de la capital cuenta con 33 carrozas, la de Melchor, que será de color dorado, porque su actividad está relacionada con la astronomía y el oro, la de Gaspar, que será en tonos azules y arrojará humo por su relación con la alquimia y el incienso, mientras que la carroza de Baltasar lanzará pompas de jabón en alusión a la botánica y a la mirra. Es importante también hablar de la seguridad y lo que ha previsto el Ayuntamiento de Madrid son unos 550 policías municipales, 72 agentes de movilidad, los que van a participar en ese dispositivo y 300 técnicos del SAMUR y Protección Civil. Antes de despedirme de ti, quiero hablarte de una gala solidaria que va a tener lugar este fin de semana en Madrid. Se llama De Corazón por Narices y está organizada a favor de la asociación SaniClown, una asociación nacional de clowns para la sanidad. Como te digo, va a ser este fin de semana en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid y consiste en la representación de diversos números y rutinas artísticas, todos ellos unidos por un hilo conductor, que es dar a conocer la labor terapéutica y artística que realizan estos payasos y estas payasas en los hospitales madrileños. En los madrileños y en toda España. María Tafur es la vicepresidenta de SaniClown y está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, buenos días.
Cuéntanos, María, ¿cuál es la historia de SaniClown? Porque estáis celebrando vuestro 10º aniversario.
Sí, el año pasado, este 2015, hicimos 10 años y lo celebramos ahora el 9-10 de enero con una gala muy bonita donde van a estar representadas todas las disciplinas que utilizamos en nuestro día a día de las habitaciones del hospital.
Una gala que tiene lugar en 2 días, ¿verdad?
Sí, es el día 9 a las 6 de la tarde y el día 10 a las 5:30 de la tarde.
¿Cuál es vuestro trabajo en los hospitales?
Pues mira, nosotros somos payasos terapéuticos profesionales, visitamos las habitaciones, tanto de adultos, que hemos acabado un proyecto hace bien poquito en la unidad de daño cerebral del Hospital Beata Mariana de Jesús. Estamos fundamentalmente en el Niño Jesús, sobre todo en el área de oncología, porque nos parece que es un área donde es muy necesaria la labor del payaso profesional. Y tenemos un proyecto también muy bonito en la unidad de adolescencia, de psiquiatría adolescencia de Gregorio Marañón.
¿Qué te llevas de cada visita que haces, María?
Buah. Nos llevamos todos los payasos muchísimo. Ellos nos dan bastante más de lo que les damos a ellos, porque vemos a verdaderos héroes. Vemos una fortaleza, una generosidad cuando nos regalan las sonrisas cada día que, bueno.
¡Qué maravilla!
Es emocionante.
Es importante, muy importante la gala de este fin de semana, ¿verdad? Porque pretendéis recaudar fondos para seguir con esa labor que hacéis de cambiar a través de, bueno, de juegos y de bromas el estado anímico de ese niño que está enfermo o que sufre algún tipo de síndrome o de patología. Si queremos asistir a la gala, a una de las dos galas, porque son 2 días, ¿qué es lo que tenemos que hacer, María?
Pues mira, está online en entradas.com, gala 10º aniversario de SaniClown. Luego en taquilla se van a reservar unas poquitas, un 10%, pero bueno, en entradas.com las tenéis a vuestra disposición.
La gala se llama De Corazón por Narices. Y será en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid. ¿Dónde está exactamente?
Pues mira, está en la calle Felipe de Diego 13, al lado de la Asamblea de Madrid, y el metro es El Pozo.
Gracias, María, por estar con nosotros y mucha suerte con esa gala del fin de semana.
Gracias a vosotros, un beso.
Hasta pronto.
Chao.
Me quedé sin poder
contestar. Ni siquiera te pido perdón. El silencio se hace largo y me voy haciendo cargo de que sigo.
Estamos escuchando a Santiago Serón con esa versión tan especial que hace de su propia canción, No más lágrimas. En estos momentos, el Teatro Real acoge, en esta víspera de Reyes, un precioso recital, poco habitual, en beneficio de los refugiados de sirios. ¿Quién participa? Bueno, pues aparte de Santiago Serón, Martirio, Carmen París, María del Mar Bonet, Kepa Junquera. Con la música de Santiago Serón vamos a poner el broche de oro a esta jornada de martes 5 de enero, víspera de Reyes. Mis mejores deseos para ti. Gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ismael Figueroa. Puedes seguirnos a través del Twitter, @madridregional. Que te traigan muchas cosas los Reyes. Nos encontramos el próximo jueves.
Lo que es mejor, porque sigo.